Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. David Jiménez, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, tú, como tienes una voz imperturbable, pues no das pistas, porque si yo le hubiera saludado primero a Rosa y a Emilia, que además las tengo delante, pues podría medir por su tono de voz o por su gesto su grado de aburrimiento, pero tú no, porque tú eres, insisto, como el americano impasible. ¿Cómo te lo has pasado de bien de 1 a 10?
Dices hoy con la moción de censura.
Claro.
No sé qué número sería la categoría de disparate, pero estoy en ese sitio. No tanto en el aburrimiento como en la perplejidad ante el disparate al que estamos asistiendo.
Ya, pero a un disparate le puede, bueno, un disparate es un disparate, eso está claro, pero puede ser un disparate medianamente digerible o puede ser un disparate plúmbeo y desde luego un tostón hasta más no poder. Yo soy de los que opinan que esto efectivamente coincide contigo, es un disparate, pero además un disparate difícilmente digerible. Pero bueno, vamos a ver qué dicen Rosa y Emilia. Rosa del Monte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora?
Pues yo lo que he visto, siento coincidir con gente que me parece indeseable, me parece una inutilidad, ¿no? O sea, que estemos aquí haciendo esto, porque además es que lo inútil del asunto no es que no tenga votos. Lo inútil del asunto es que, oyendo a Garriga al principio, que ha leído muy bien, todo hay que decirlo, solo él se ha dedicado a dar un resumen de lo que es el gobierno, de lo que ha sido el gobierno y es el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y todo lo que decía era verdad. O sea, pero es que en España las verdades tienen mucho menos efecto que las mentiras. Entonces, daba igual lo que estuviera diciendo. O sea, ha hecho eso Garriga para que luego Abascal pudiera ser más ideológico en su apuntillamiento.
Pero Abascal ha estado muy mal, o sea, más aburrido por la mañana, mucho más tedioso, y cuando ha estado realmente para su público, ha sido por la tarde.
Hombre,
la segunda réplica. Y esto es una... O sea, yo intuyo que a partir de este fin de semana ya empezamos a hablar del sorpaso de Vox al PP.
¿Tú crees?
Sí.
Pues fíjate que yo creía que ese peligro existía, no lo sé, digo, por suscitar un debate inmediato, pero yo no tengo muy claro que los simpatizantes de Vox hoy se hayan quedado contentos con Abascal. O sea, yo creo que efectivamente Abascal había planteado las cosas en los términos que tú planteas y que, por lo tanto, él quería constituirse en el verdadero jefe de la oposición por absentismo del señor Casado. Y sin embargo, yo creo que hoy ha demostrado demasiadas debilidades. Eso es lo que me ha parecido a mí, ¿eh? Pero me gustaría conocer vuestra opinión.
No, pero es verdad que en las réplicas esta tarde al grupo mixto ha estado muy bien. Decir, porque, pues, sí. Claro, llega Quevedo. El Teruel existe. Quevedo que le ha dicho fascista. Ya ha empezado a repetir lugares comunes contra Vox, como las Trecerros, o sea, que Franco era un liberador, que el gobierno de la República era ilegítimo, que no sé qué. Entonces, serie de cosas que se repiten. Y entonces ha salido Abascal y ha dicho, todo lo que ha dicho es mentira. Eso no lo ha dicho el partido. Es decir, lo de las Trece Rosas lo dijo Ortega en mí, pero no lo ha dicho el partido. Y a Naora Mas, que era, no se podía ser más de centro, ¿no? Diciendo, cuando no apoyé la moción de censura de Pablo Iglesias, me llamaron fascista. Y ahora que me opongo a esta, los contrarios también me están acusando de todo. Y dice, y cuando salió Abascal le ha dicho, oiga, hoy no, pero usted nos ha llamado racistas, porque hemos dicho que los hoteles de Canarias, en lugar de llenos de turistas, están llenos de inmigrantes ilegales. Y de eso no habla usted, ¿eh? De eso no habla usted.
Yo creo que, o sea, nosotros no somos el público objetivo de Abascal, pero para su público sí ha estado bien.
Puede ser, por eso yo me limito a decir que yo esperaba más de él, pero es verdad que yo no he seguido la sesión vespertina porque estoy metido aquí en el estudio.
Yo solo te digo que gente de los arrabales del Puerto Santa María sabe quién es Soros. Es una cosa increíble, pero es así.
Y los gitanos
catalanes también saben quién es Soros, de hecho.
¿Votantes de Vox?
Exacto, votantes de Vox saben quién es Soros.
Bueno, tú...
Pero también sabemos, y creo que Luis eso lo ha señalado bien al comienzo del programa, también sabemos que uno de las pocas líneas de defensa del Estado de Derecho en España ante, digamos, el órdago al Consejo General del Poder Judicial que está digamos, preparando el Gobierno, que ha planteado el Gobierno, es precisamente la Unión Europea, o son precisamente las instituciones europeas. O sea, precisamente este no era un momento en el que vender este discurso, que a mí me parece falaz de principio a fin de que Europa es esta burocracia que nos asfixia y además que va en contra de la representación popular. Yo luego dudo que, digamos, las admoniciones morales que vengan de Europa puedan ser realmente eficaces contra, digamos, un gobierno que se haya empecinado en la idea de controlar a los jueces. O sea, yo luego no sé cómo de eficaces son estas advertencias o estas críticas. Ahora, que desde luego una de las cuestiones básicas que le reprocha Vox y en general toda la oposición al gobierno, Europa es precisamente uno de los organismos que más apoya y que más legitimidad moral da, eso es incuestionable. Y luego, bueno, lo de las conspiraciones de Soros y del orden mundial globalista y todo esto, puede que la gente sepa, haya oído hablar de ello, pero hombre, tampoco parece muy convincente a la hora de entender el desastre en el que estamos, ¿no?
Bueno, pero yo lo pongo en otro sentido. ¿Y si Sánchez supiera lo que fuera a pasar con Europa y le hubiera dicho a Pablo Iglesias, sí, sí, vamos a poner esto por seguir la estela de Pablo Iglesias sabiendo lo que iba a pasar y que tenga ya pactado todo al final con del PP? A mí no me parece descabellado.
Ya, yo creo que...
Y eso es factible porque sabemos que ese pacto en principio estaba hecho y Cayetana lo denunció.
Lo del Consejo General del Poder Judicial, sí, pero yo creo que hoy, a la vista de algunas actuaciones de gente del PP en las últimas semanas, creo que se están mordiendo y diciendo, yo quiero votar con Abascal. Es decir, pensemos en la señora de ayer, la que era alcaldesa de Elda, que le dijo esa insensatez a Montero, que dieron pie a que ella dijera sus papanatadas, porque aparte de decir yo me meto en la cama con quien quiera, el resto eran gilipolleces absolutas. O el otro día el senador de Vox, del PP de Melilla, que se presentó con la bandera y la corona más grande que su cabeza. O sea, esa gente querría votar con Vox. Yo no creo que esa gente sea del...
Bueno, pero si me permitís, digamos, insistir en porque decía al principio que todo esto es un disparate. O sea, luego tú puedes decir, bueno, ¿qué les pide el cuerpo votar, no? Pero desde el momento en el que Abascal plantea que su objetivo, si esto triunfara, sería convocar elecciones, vamos, es que ya el principal argumento en contra no es que den los números, es que ese plan es descabellado. O sea, de verdad convocaría elecciones y España tendría que ir a las urnas, a unas elecciones generales y a una campaña electoral en diciembre. O sea, en 2 meses España está para ir a votar, y además cuando no hay ninguna encuesta que diga que el resultado de esa votación fuera a ser muy distinto del que ya tenemos. O sea, si estuviéramos hablando de un gobierno que a lo mejor ha perdido 6, 7, 10 puntos de apoyo en las encuestas por su nefasta gestión de la crisis, a lo mejor tendría alguna lógica. Pero dado que no es así y que precisamente el apoyo electoral al gobierno en las encuestas se mantiene bastante estable, ¿qué sentido tiene plantear una moción en la que prometes que si la ganas irías a elecciones? ¿No?
Pero porque es un teatrillo, David.
Claro, es, pero para o sea, esto, para es, el teatrillo
es que Abascal, es convertir a Abascal, es convertir a Abascal en...
Las presiones de control, ¿sabes? O sea, precisamente no es que el Parlamento esté cerrado y sea abierto solo para esto.
Claro.
Tú ya tienes sesiones de control para criticar al gobierno todo lo que tiene de criticable su gestión.
Hablan como los americanos, dice, no sé quién ha sido hoy, esta tarde uno que ha dicho, esto está costando dinero al contribuyente. Como, ¿verdad? Pero, algún dinero más costará, pero vamos, han abierto el Parlamento.
Yo creo que a Vox, no sé si a la derecha o lo que sea le vale, pero a Vox de entrada ya ha conseguido una exposición para Ignacio Garriga.
Hombre,
el pobre Alejandro Fernández en las elecciones catalanas se lo va a merendar con un pan tumaca, vamos.
Bueno, es verdad que ese ha sido un momento hábil, como ha sido, David, un momento hábil de las elecciones. Yo lo he interpretado de otra manera. Bien, es verdad que luego tampoco he entendido el movimiento posterior de Abascal. Y esta mañana, cuando lo hablábamos en la mañana, yo creo que había un cierto consenso. Vamos a ver, si tú quieres que el Partido Popular te pueda votar, tú tienes un argumento muy fácil, que es decir, oiga, no me vote, usted no me quiere votar a mí como candidato alternativo a la presidencia del gobierno, pues no me vote. Pero es que yo no quiero ser candidato alternativo en este momento a la presidencia del gobierno. Yo quiero ser presidente del gobierno única y exclusivamente para convocar elecciones, no para gobernar. Por lo tanto, cuando usted me vote, no me está votando a mí para que yo dirija los designios del país durante los próximos 3 años que quedan de legislatura, sino para que yo apriete el botón de la disolución de las cámaras, siendo presidente del gobierno, y convoque nuevas elecciones. Como ardid podría funcionar. El único problema que tendría, si es que ese es efectivamente el objetivo que él pretendía, era pues ahorrarnos a continuación el debate de investidura. Es decir, porque se ha alargado hora y media hablando de todo, dice, pero no hemos quedado en que usted quería ser presidente del gobierno solo para convocar elecciones, entonces ¿por qué nos cuenta su programa si no quiere gobernar? Ahí es donde yo he visto ese punto de falta de lógica.
Sí, porque al final se ha convertido en una cosa para poner verde al PP, porque lo han hecho ellos y lo ha hecho Pedro Sánchez. Claro, es decir, claro, que era lo que ya imaginaba.
Bueno, pero porque a Pedro Sánchez le conviene tener enfrente a alguien como Abascal.
Hombre, claro, igual que le convenía al PP de Rajoy tener a Podemos enfrente.
Y lo hemos visto en este manifiesto que también, digamos, ahonda en el despropósito de que, bueno, que se vende como una especie de frente popular, pero en realidad viene a ser un Tinel 2, ¿no? Este manifiesto que han sacado PSOE, Podemos y luego, digamos, todo el Frankenstein desde el BNG hasta Bildu, ¿no? Hablando en contra de lo que llaman la extrema derecha, sí, etcétera, etcétera. Eso, y esto en realidad también viene a, digamos, recalcar las enormes contradicciones del propio discurso del gobierno, ¿no? O sea, para empezar, si habéis leído ese manifiesto, dice que lo hacen desde el respeto por los derechos humanos independientemente del lugar de nacimiento. Respeto por los derechos humanos de Bildu, y evidentemente el lugar de nacimiento nunca ha sido importante para formaciones como Esquerra o como el PNV o como el BNG.
La CUP, que no, claro, te olvides de la CUP, que están también en ese manifiesto.
No, pero es que tú oías esta tarde a Quevedo, si coges el discurso de Quevedo y lo lees solo y te preguntan, ¿esto de quién es? Dices, de Lastra. O sea, lo que ha dicho Quevedo lo podía haber dicho perfectamente Lastra, aparte de ese, y luego ya Abascal le ha recordado lo nacionalista que es y que además ha dicho el Estado español en lugar de España y cosas así.
Y es que yo creo que...
Pero que Stein son también Quevedo.
Desgraciadamente, la única esperanza que tenemos los que no hemos votado nacionalistas, o eso es, aparte Nadia Calviño, es que Inés Arrimadas logre muchos votos para poder echar a Podemos del poder. La derecha está acabada.
Bueno, desde luego dividida. Y no solo la derecha, que ya es grave, sino España. Es decir, yo creo que esto queda bastante reflejado en ese papel, que me parece ignominioso. Sí. A mí me parece muy ofensivo que un partido que es un partido de gobierno, que está gobernando, que es un partido que tiene una tradición democrática, que ha contribuido a hacer la transición, ahora nos haga pensar que es peligrosa el radicalismo de Vox y que, sin embargo, yo no tengo por qué preocuparme por la compañía de la CUP o por la compañía de Bildu. Por poner dos casos ejemplares.
O que tengo que preocuparme por Vox y no por Podemos.
Bueno, también. Bueno, pero eso desgraciadamente...
¿Y la ultraderecha y la ultraizquierda qué?
No, pues ahí voy, ¿no? Es decir, esa idea de división radical en dos hemisferios, de polarización terrible. Y si un ciudadano... Imaginaos por un momento lo que pueda estar pensando antes de Emilia, y creo que puede tener razón. Oye, pues digamos que los muy cafeteros de Vox estarán contentos porque habrán visto a su líder en plena salsa, diciendo que este gobierno es peor que los de la dictadura de Franco y todas esas historias. Vale, muy bien. Pero ahora pensemos en la enorme cantidad de ciudadanos que son mayoría, que no son cafeteros ni de Vox ni de ninguno, y que lo que quieren es que los problemas que tienen planteados se puedan solventar y que haya una clase política que esté preocupada de lo que ocurre y que haya salidas razonables para una situación calamitosa en lo sanitario, calamitosa en lo económico, calamitosa en lo institucional, calamitosa en lo territorial. ¿Y qué sale de ahí?
Ana Pastor de portavoz, eso es lo que sale.
Bueno, yo lo único que...
Pero te digo que eso es lo que ofrece el PP. O Cuca, no, pero es que la defensa de la historia va a hacer Ana Pastor.
Ya, pero...
O sea, que eso es lo que ofrece el PP.
¿Pero me estáis dando una noticia o una conjetura?
No, parece que va, no sé, es lo que dicen que va a ser ella, a lo mejor, o sea que...
No lo he oído. No sé, no tengo idea, yo lo de Ana Pastor.
Va
a ser peor que las mujeres de Podemos.
Es el secreto mejor guardado, quien va a representar mañana al Partido Popular. Pero yo creía que al final Casado no se atrevería a no estar. Yo creo que Casado tiene que estar, pero bueno.
Pero además hay una falacia ahí, es que él está diciendo esto a nosotros no nos importa nada, y llevan ahí su amanuense como 15 días haciéndole el discurso.
Bueno, vamos a ver, a él le debería importar mucho, porque él se está jugando en este momento la primogenitura de la oposición.
Claro.
Independientemente de que él vaya a tener aritméticamente más diputados que el señor Abascal, lo que está claro es que la voz cantante de la oposición hoy la está llevando el señor Abascal. Si él se quita del mapa y si él decide amordazarse a sí mismo, pues se va a quedar, yo creo que el Partido Popular, sin un hueco que en este momento la situación política demanda.
Sí, y en cualquier caso también es importante colocar esto en la trayectoria del propio Casado, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que más deberían preocupar al votante del Partido Popular es la sensación de que el PP sigue sin saber muy bien qué hacer con Vox. Y ya no estamos en, digamos, las postrimerías inmediatas de la moción de censura de 2018. O sea, cuando Casado llega al liderazgo del PP después de las primarias, él ya sabe que una de sus principales tareas es intentar, definir cuál va a ser la actitud ante este problema enorme que le ha surgido por su flanco derecho, que es Vox. Y estamos a finales de, o finalizando ya, más cerca del final de 2020 que del comienzo, y sigue pareciendo que el Partido Popular está sin saber muy bien qué hacer o qué decir, ¿no? Si, rechazar frontalmente el discurso de Vox o aceptarlo tácitamente, porque quieras que no, todas las excusas que se han dado estos días de por qué no definían su actitud, hombre, transmite una sensación de incertidumbre por parte del propio Partido Popular, por mucho que digan no, lo tenemos clarísimo, solo que no lo queremos decir, no vaya a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta idea de que la moción de censura no tiene sentido porque es porque los números no dan y todo esto, hombre, debería haber un discurso más fuerte o más cohesionado más sofisticado acerca de cuál es la diferencia entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Más allá de decir, no, es que nosotros tenemos experiencia de gobierno, hombre, ya, pero algo más habrá. Más allá de eso, para votarles a ustedes y para considerarles a ustedes los líderes de la oposición en vez de a Vox, ¿no?
Sobre todo porque toda la gente con experiencia de gobierno se ha ido.
Y sobre todo porque el PP no sabe qué hacer con nada. Es decir, por ejemplo, Teodoro sí sabe qué hacer con el aparato, ¿no? Y controla el aparato.
¿Qué aparato?
El aparato del partido en las provincias o en Madrid echando a Cayetana. Pero es que esa gente no es la que va a ir a las urnas a votar al PP. Seguramente irá a votar a Vox. Y eso es el problema, que el PP no sabe qué es lo que tiene que hacer con nada.
Bueno, ahora hablaremos del PP, que es la gran incógnita de mañana. Vamos a las noticias de las 6, a ver si llegamos puntuales. ¿Tendremos algún consejo que dar, Leticia Vaquero, en este momento procesal del programa?
Pues sí, Luis, para todos aquellos que estén preocupados por sus ahorros y que quieran alcanzar una alta rentabilidad, pues ya saben que si no pudieron asistir a ese 10º seminario económico de la semana pasada de Libertad Digital y Estrategias de Inversión, no se preocupen porque ahora nos ofrecen la grabación. Podemos entrar en la web de Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar gratis de nuestro 10º seminario online.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El PSOE ha firmado junto con Podemos y otros partidos como los proetarras de Bildu o Esquerra un manifiesto en favor de la democracia. Se trata de un manifiesto que no firma ninguna formación de derechas y en la que lanzan una advertencia. Pedirán sanciones ante comportamientos por parte de parlamentarios, dicen que vulneren los principios de responsabilidad y respeto. El texto que se ha dado a conocer tras las primeras intervenciones de Santiago Abascal y después de que la intervención de Pedro Sánchez provocara la queja y la crítica de diputados del Partido Popular, después de que el presidente del gobierno atribuyera en exclusiva al PSOE la derrota de la banda terrorista ETA. También firman este manifiesto formaciones como la CUP, Junts per Catalunya, PNV o el BNG. Y hasta ahora continúa la moción de censura de Vox contra Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, ha enumerado uno a uno a las víctimas de ETA. Cámara Baja, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en estos momentos la bancada de Vox en pie aplaudiendo a Santiago Abascal después de un discurso en el que durante más de media hora ha estado nombrando uno a uno a todos los asesinados por la banda terrorista ETA. Lo ha hecho con sus diputados puestos en pie y como respuesta a la intervención de la diputada de Bildu. Ha dicho Santiago Abascal que los que dispararon entonces puede que estén hoy en la Cámara.
Gracias, Miriam. Más cosas. El Instituto Nacional de Estadística ha estimado que en toda España, en lo que va de año, han muerto 384.618 personas, es decir, 57.817 más que en el mismo periodo de 2019, cuando se notificaron 326.801 en el mismo periodo de tiempo. Estas 57.817 muertes contrastan con las 34.210 fallecimientos notificados por el Ministerio de Sanidad por COVID-19 hasta el martes, según las cifras oficiales. Es decir, hay una variación de al menos 23.607 defunciones entre las estadísticas del INE y el Departamento Ministerial. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha mostrado hoy su rechazo a que el sector de la hostelería sufra más restricciones. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Martínez Almeida considera que la hostelería está siendo uno de los sectores más castigados debido a la pandemia y que no tiene sentido, por tanto, ponerles más piedras en el camino.
Yo no soy partidario, pero siempre me remito a las autoridades sanitarias, pero yo no soy partidario en principio de restringir aún más la hostelería. Lo digo porque las estadísticas están ahí y dicen que no se produce un número alto de contagios precisamente en porcentaje en la hostelería. En segundo lugar, porque han hecho inversiones importantes en la hostelería y creo que es razonable que esas inversiones las tengan que amortizar. Y en tercer lugar, por el daño económico que se produce. Si las autoridades sanitarias lo deciden, ¿qué se le va a hacer? Pero yo, desde luego, en principio no sería partidario de ser una de las medidas restrictivas.
La alternativa, asegura el alcalde de Madrid, promueve las reuniones sociales y familiares que son, dice, mucho más difíciles de controlar que la hostelería.
En los deportes termina la segunda etapa de la Vuelta a España. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con victoria del español Marc Soler y la llegada a Lecumberri, que además consigue una ventaja de 6 segundos más gracias a la bonificación de 6, 4 y 2 segundos a los tres primeros en cada etapa. Mañana tercera etapa con el esloveno Primo Roglic como líder. Además, en una hora juega el Madrid en la Champions ante el Shakhtar, ya hay 11 inicial, Courtois en la portería, Mendy, Varane, Militao y Marcelo en defensa, Casemiro, Valverde, Modric y Asensio en el centro del campo, Rodrigo y Jovic. Arriba, sorpresa, no juega Benzema de inicio.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Barcelona, complicaciones de entrada por la C-17 en Parets del Vallès. En Valencia, densidad circulatoria de salida por la CV-35 en Puebla de Balbona. Y en Huelva, mucha precaución, hay dificultades en la A-49 en Villarrasa. Un camión se ha salido de la vía y obliga al corte de esa vía sentido Sevilla.
Gracias, Nerea. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, las 6 y 6 minutos de la tarde, las 5 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, habíamos dejado el asunto en lo que ha pasado hoy, en lo que hemos juzgado como más o menos opinable a propósito de lo que ha ocurrido en la sesión de hoy, pero yo creo que donde está el verdadero interés ahora es en lo que va a pasar mañana. En primer lugar, porque ya hoy Casado ha sido una especie de protagonista implícito, se han referido a Casado tanto Sánchez como Abascal. Sánchez para pedirle naturalmente que marque distancias con Vox y Vox para marcar distancias con Casado, porque ha habido un momento muy interesante en el que el propio Abascal ha dicho cada vez estamos más lejos, mi partido y el suyo, y los dos han cargado contra él, y yo creo que ese emplazamiento debería llevar, y por ahí quiero pedir esta ronda de opiniones, a que Casado, independientemente de lo que vaya a votar, que a mí me interesa menos que a vosotros, a mí el sentido del voto del PP me parece interesante, pero no me parece, me parece mucho más importante la réplica que vaya a dar, la posición que vaya a fijar en un discurso que, en mi opinión, debería dar él. Pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Tú qué opinas, David?
Yo creo que lo debería dar él. Yo aquí ya estoy entrando, desde luego no tengo ni idea de qué le puede funcionar mejor electoralmente, ¿no? Yo digo que entiendo yo que sería más lógico y más coherente. Yo creo que una moción de censura es algo lo suficientemente importante como para que, digamos, merezca la intervención del presidente del partido, y además porque en esta moción de censura se están hablando de cuestiones muy, muy serias. O sea, también creo que la intervención de Casado podría ayudar a centrar la cuestión en lo verdaderamente importante, que es que España se está yendo al garete, lleva yéndose al garete desde marzo, y estamos destrozando el futuro a corto y medio plazo del país por la pésima gestión de la pandemia del coronavirus, mientras que el gobierno, y de nuevo me remito al manifiesto este infame que han difundido junto a Bildu y Junts per Cat y todo lo demás, está intentando convertir esto en una especie de lucha del Frente Popular contra las fuerzas contrarrevolucionarias, ¿no? Completamente abstraídos. Si os dais cuenta, en ese manifiesto no se dice absolutamente nada de la crisis sanitaria. No se dice absolutamente nada de la situación en la que se encuentra el país. Así que, aunque solo fuera por centrar la cuestión en eso, y es verdad que luego, digamos, el sentido del voto es un poco secundario, pero al menos recordarles a los ciudadanos que quizás más que centrarnos en las estrategias de la oposición, deberíamos centrarnos en la gestión gubernamental de esta catástrofe que está sucediendo en nuestro país, pues creo que por eso se justificaría la presencia de Casado en la respuesta.
¿Vosotros qué opináis?
A mí me interesa lo que diga Casado. Desde luego, mañana intentaré estar ahí pegadita a la tele cuando... o a la radio cuando...
¿Te llevarás un disgusto si te encuentras a Ana Pastor, por ejemplo?
No, pero si me encuentro a Ana Pastor, entonces sí que tendría razón Pablo Casado cuando dice al PP esto no le importa nada si ponen a Ana Pastor. Pero por lo que yo sé, llevan días, semanas haciendo un discurso importante. Ahora, que lo sea de verdad, no lo sé.
¿Pero si lo ha hecho Faes o quién?
Creo que alguien de Faes también, sí, bueno. Supongo que es
bueno, me imagino que en un discurso de estos hay varias plumas, ¿eh? O sea, sí. Mucha gente mete la mano, por lo menos hasta ahora.
Yo solo sé que la encuesta de hoy de NC Report, donde ponía que el 50% de los votantes de la derecha estaba a favor de votar sí a la moción, es el adelanto a lo que viene el fin de semana.
Van
a situar, van a evidenciar, serán verdad o serán mentiras las encuestas. Ya saben.
Pero es que ya las veo como encuestas falsas o noticias falsas, como en el antidisturbios, con el villarejo ese que se buscan los antidisturbios para que salgan noticias en la televisión, que son
no tengo
mentiras.
Ganas de ver, no tengo criterio propio, porque está creando tanta polémica esa serie de antidisturbios. El otro día entrevisté a un sindicato policial que estaba indignadísimo por la versión que dan de la policía española. Pero no me abras ese frente, vale. Que me distrae.
No, bueno, es que hay una especie de villarejo que ayuda a estos que están metidos en un lío y le dice, bueno, pues saldrán unas noticias que digan esto, esto y esto y esto.
Revilla, se llama, ¿no?
Encuestas lo parecen.
Sí.
Bueno, pero para eso las encuestas ahora son utilitaristas, pero...
Pero no me habéis dicho qué van a decir las encuestas que vamos a conocer.
Pues sí, yo creo que va a haber sorpaso.
¿Sorpaso de Vox al PP ya, en las encuestas de este fin de semana?
Yo creo que sí.
Por eso digo que no me lo creo.
Bueno, pues no lo sé. De todas maneras, si el Partido Popular tiene conocimiento de que eso va a ocurrir...
Pero no te lo crees, pero si el 50% de los
no
votantes...
Se lo cree ni Vox.
No, pero si el 50% de los votantes de la derecha, había una encuesta en ese report, decían que estaban a favor de votar sí. Y te voy a decir una cosa, Vox tiene miedo al éxito de la moción de censura, porque sabe que su triunfo... Pero hace ganador a Sánchez,
pero
lo
no
saben
el
ellos.
No éxito de la moción de censura, sino a que en el futuro, en unas elecciones, ellos tengan más votos que el PP.
O la posibilidad de que tengan...
Teniendo que ser el PP el partido principal de la derecha.
Yo por eso antes os decía que una salida buena, inicialmente, es la que le había dado Abascal diciendo «Vóteme solo para convocar elecciones, yo me voto como presidente del gobierno». Ya hemos dicho estos días, yo lo he dicho ya dos o tres veces, porque lo pienso exactamente así. Una moción de censura en España tiene dos partes, y por lo tanto la votación significa dos cosas distintas. Significa repruebo al presidente del gobierno y significa apoyo al candidato alternativo. Y no hay manera de diseccionar qué parte de una cosa y de parte
bueno,
de otra.
Si te abstienes, parece que está mitad y mitad, ¿no? Es decir, también esto forma parte de como parece que fuéramos rabino interpretando la Torá.
Pero ¿qué sentido tiene abstenerte cuando la situación del país es la que es? Ya. Que es por donde va lo que yo interpreto que van las encuestas a las que está haciendo referencia Emilia. No a las que hemos conocido,
sino a las ya conocidas.
Quiero decir, esas que dicen el 50% no entienden que el Partido Popular no vote a favor. Porque lo que se entiende inicialmente en una moción de censura es que tú estás censurando al gobierno. Hombre, ¿cómo no va usted a censurar al gobierno?
Y lo que no entiende, y lo que no entiende el votante, porque una cosa es cómo se percibe el candidato a sí mismo y cómo lo perciben los votantes. Y lo que no entienden los votantes es que tú te digas de centro y no votes la moción de censura y te dedicas a llamar socialcomunista al presidente.
Claro, pero una cosa
eso no lo entiende, eso no lo entiende el votante.
Es que tú censures al gobierno y otra cosa es que apoye al candidato a la presidencia. Y ahí está el sentido de los por el que algunos piensan que debería abstenerse.
Bueno. Y vuelvo a lo mismo, la censura se puede hacer en las sesiones de control.
Claro, o sea, no, pero no, por eso es toda una inutilidad.
Una votación para decirle a la gente, si, anda, que ¿cuántas veces dirá Pablo Casado al día a través de entrevistas, tweets, posts en Facebook, etcétera, que le parece mal la gestión de Sánchez? O sea, de verdad necesita uno una votación.
No, pero la moción de censura es para Ignacio Garriga, si es que claro. A mí me parece que Vox lo ha hecho Feten. Es que si en términos electorales Vox lo ha hecho muy bien.
Pues yo, fíjate, yo en la idea de un posible sorpaso, yo aquí sí que me guío mucho por el juego de espejos, digamos, entre la relación del PP con Vox y la relación del PSOE con Podemos. Yo creo que hay una cosa fundamental, que es que los votantes, sobre todo a partir de cierta edad, son muy leales a unas siglas. Yo creo que la cuestión no es tanto que vaya a producirse un sorpaso de Vox al PP. Yo creo que eso no va a suceder nunca. También me he equivocado sobre muchísimas cosas, así que no pongo mucho valor en mi propia intuición, pero yo diría que eso no va a suceder nunca. Otra cosa muy distinta es que cada vez más el votante del PP se vaya preparándose y vaya naturalizando la posibilidad de participar en gobiernos con Vox, y que en la próxima ronda de elecciones, ya sean autonómicas o nacionales, lo que veamos, en vez de esta cosa extraña que tenemos o en Madrid o en Murcia o donde sea, en la cual el PP pues sí participa en gobiernos pero con apoyo externo de Vox, etcétera, que entre ya en ejecutivos de coalición con el propio Vox, y que el propio votante del Partido Popular cada vez vaya naturalizando más eso, de la misma manera que lo hizo el votante del PSOE con la posibilidad de colaborar con Podemos, digamos, a lo largo de los años en los que fue, digamos, madurando el efecto de Podemos.
No, yo de todas maneras te digo que naturalizar, obviamente, no sé si lo naturalizamos, pero aquí si no llega a votar Vox a Isabel Díaz Ayuso, a lo mejor nos estamos comiendo a Gabilondo, y yo creo que eso el votante de derechos lo tiene ya naturalizado. O igual, igual en Andalucía, imagínate que en Andalucía no hubiera entrado Vox a apoyar al PP.
Sí, pero recuerda que hubo muchas resistencias también en el propio PP en un primer momento. Bueno, nos acordaremos del artículo de Cayetano Álvarez de Toledo, que se titulaba Un muro infranqueable, si no recuerdo mal, en el que abogaba, estamos hablando supongo que de 2019 o por ahí, de que el Partido Popular se mantuviera muy firme en no participar en ningún tipo de colaboración con una fuerza como Vox. O sea, aquí la situación ha ido cambiando rápidamente, también porque el poder genera este tipo de cambios, o el deseo del poder, pero es un proceso, y yo lo que creo es que vamos a ver el proceso mediante el cual, igual que el votante del PSOE acabó aceptando la posibilidad de participar en gobiernos con Podemos, y digo de gobiernos de coalición, no de apoyo externo como el claro, de ahora de Vox
pero
Ayuso.
Fíjate lo grande, bueno, ya lo saben, cómo es la propaganda de la izquierda, que da la impresión, y ellos hablan siempre sobre el apoyo de Vox como si estuvieran gobernando, como si estuvieran recortando derechos en las comunidades autónomas donde están apoyándolos. O sea, el momento en el que entren de verdad en un gobierno, bueno, ya no sé qué van a decir.
Pero ya entrarán, por ejemplo, en lo que es evidente es que en la Comunidad de Madrid, teniendo Ayuso de candidata, según las encuestas, la torta de Ciudadanos, quien más se beneficia es Vox, que se pone en 20 escaños.
Sí, pero estamos hablando de procesos que se han ido decantando. Yo es que discrepo, David, de la premisa mayor del razonamiento que tú establecías hace un instante. Yo lo que vengo observando, como puro observador, es que los movimientos que se ponen en marcha no son fácilmente abortables. Es decir, cuando Podemos empezó a ser un fenómeno político y empezó a crecer, siguió creciendo. Y siguió creciendo hasta amenazar el sorpaso del Partido Socialista. Cuando Ciudadanos se puso en marcha, el fenómeno Ciudadanos se puso en marcha, siguió creciendo hasta amenazar seriamente el sorpaso del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque eran novedades que se podían interpretar como, digamos, savia nueva en una política española que estaba siendo incapaz de resolver los problemas. El desencanto de los ciudadanos con la clase política era muy grande y, por lo tanto, cualquier novedad hacía que uno la mirara mirara con la esperanza de que aquello cambiara, etcétera. Y esto es lo que yo creo que está pasando con Vox, exactamente lo mismo. Es un fenómeno que se ha puesto en marcha y que hasta que no tenga la capacidad de excepcionar, como le ocurrió a Podemos y como le ocurrió a Ciudadanos, va a seguir creciendo. Por lo tanto, y luego, eso por una parte. Y luego, por otra parte, la segunda parte, el segundo premisa de tu razonamiento era que la gente es muy fiel a las marcas políticas. En el caso del Partido Popular, no. Es decir, el Partido Popular está atravesando una crisis muy larga y muy profunda, un proceso de desangración enorme como consecuencia de la decepción que ha provocado en la sociedad española. Y primero se fueron a Ciudadanos, después se fueron a Vox. Esa hemorragia parecía que se había contenido cuando llegó Pablo Casado, porque se podía interpretar como una, digamos, rectificación o como una nueva línea de esperanza. En el momento en el que Pablo Casado decepcione, o digamos la gente diga no, por aquí no, o hay otro que tiene más fuerza, a partir de ahí yo creo que ese proceso de sangramiento del Partido Popular va a continuar. O sea, yo no estaría nada tranquilo en el pellejo de Casado, ¿eh?
No, yo tampoco, desde luego, pero...
Es que
yo,
es un marrón lo que tiene.
Todo lo que dices tiene sentido, pero yo, digamos, te devuelvo la pregunta. O sea, ¿qué nos hace pensar que si el PSOE sobrevivió a Podemos... ¿Qué hizo el PSOE, o por ponerlo de otra manera, qué hizo el PSOE para sobrevivir a Podemos que no puede hacer igual Casado? Porque pues, no estamos hablando de que Pedro Sánchez fuera un líder brillante, un líder carismático que consiguiera devolver a, digamos, todos los votantes desencantados. O sea, estamos hablando, el voto del PSOE se mantuvo, yo creo que por pura fidelidad y por una fidelidad además labrada durante generaciones. Y no tenía otro activo realmente. O sea, de nuevo, acordémonos de Sánchez cuando vuelve a la secretaría general del partido, esos primeros meses antes de la moción de censura. O sea, no era precisamente un líder que estuviera recuperando, pero yo creo que sencillamente hay una inercia en los partidos clásicos de la que creo que también se beneficiará el PP. No pensaría esto si no tuviéramos el ejemplo del PSOE y de Podemos, lo pongo de esa manera.
Pero no es que tú estás estableciendo eso como consecuencia de un mérito, y es, yo creo, como consecuencia del demérito del adversario. Tú te preguntabas hace un instante, ¿qué hizo el Partido Socialista para ganarle la partida a Podemos en el momento en el que se había acercado? El Partido Socialista nada. Lo que hizo fue Podemos, que se pegó un tiro en el pie y que fue defraudando a la gente, y que, por lo tanto, gente que había estado votando al partido de Iglesias en detrimento del partido de Iglesias y recorría el camino de vuelta a la casa del padre. Y esto es lo que podría pasar en la derecha si efectivamente Casado le ganara la batalla a Abascal, pero como no se la gane...
Y como decía Rejón, juntarse Izquierda Unida, que para muchos socialistas es una asociación infausta.
Claro.
Y luego sacar a Zapatero responsable de la crisis, aún no esto, en las elecciones de 2016, que eso bajó y eso se veía en las encuestas. Y luego también, ¿por qué subió en ese momento los dos partidos? Porque sucedió el Brexit. Y el Brexit, ante esa incertidumbre, mucha gente se fue a los partidos tradicionales. Vamos.
No, pero es verdad, bueno, que hay un voto cautivo, tanto del PSOE como, no creo que todavía lo tengan ni Ciudadanos ni Podemos, pero el PSOE y el PP tienen voto cautivo. Es decir, gente que no piensa votar otra cosa porque no piensa votar otra cosa. Que es una cantidad pequeña como para ganar,
no, evidentemente. Pero la diferencia es que el votante de Ciudadanos no se ha vuelto al PP, se ha vuelto a Vox.
Ya.
Sí, o a la abstención, ¿no? Pero
bueno, y algunos habrán ido al PSOE.
Pero su cabreo con el PP es tan grande que no ha vuelto al PP.
Que no ha vuelto.
Se abstuvo. En la última elección se abstuvo.
La incertidumbre hacia la que nos encaminamos y en la que ya estamos metidos, o sea, si decimos que en un contexto de crisis y de incertidumbre económica los partidos tradicionales se refuerzan, pues eso es a lo que vamos. O sea, eso va a ser el 2021 en España. Y luego la cuestión es, podemos decir, vale, fue de mérito, Iglesias cometió errores, ¿no? Iglesias, de alguna manera, fue el que se saboteó a sí mismo en su asalto al poder. Bueno, yo es que no creo que Abascal sea mucho más hábil políticamente que Iglesias. Puedo pensar
aquí
que
aquí el único hábil es Pedro Sánchez.
No, pero Abascal sí maneja bien el caudal social y el caudal moral de la derecha. Algo que Pablo Casado tiene totalmente olvidado. Y luego...
Porque tiene a Teodoro detrás.
No, y luego al mismo tiempo te dicen, vale, nos aferramos al partido de la gestión. ¿Qué gestores tiene el PP actualmente?
Ninguno. Vamos a escuchar a
Arrimadas. Sí, eso os iba a preguntar. ¿Queréis escuchar a Inés Arrimadas, sí, que está empezando ahora su intervención vespertina?
Muestras de cariño que hemos recibido de parte de casi todos los grupos políticos de esta Cámara. Y el hecho de que personas de ideologías tan diferentes y partidos tan diferentes hayan llorado su muerte es una muestra clara de la magnífica persona que era. Así que te vamos a echar mucho de menos, compañero.
Hablando de Jaume Esquida, que sabéis que falleció ayer, que fue director general de la Guardia Civil y luego se pasó a Ciudadanos. Y murió de una larga enfermedad y está haciendo esa referencia en esas arribadas en los minutos iniciales de su intervención, que era de esta tarde la que en principio tenía más interés político. Vamos a ver si no defrauda.
Especialmente el debate de hoy. Pero ayer murieron en este país 218 personas. 218 personas. Es como si un avión lleno de pasajeros con su tripulación se estallara en este país cada día. En lo que llevamos de pandemia, llevamos más de 50.000 personas fallecidas. Solo en la última semana han muerto 550 personas. Estamos llegando a un momento en el que hemos normalizado el dolor y la tragedia en este país. Ahora mismo hay 13.288 personas ingresadas. Son 13.288 familias preocupadas, personas con miedo y personas que no saben si realmente van a poder salir de esta. Pero es que hay 1.911 personas ingresadas en la UCI, debatiéndose literalmente entre la vida y la muerte. Y me gustaría hablar de algo de lo que no se habla nunca, y es de las personas que han superado el coronavirus, que no han fallecido por el coronavirus, pero que van a tener probablemente para siempre graves secuelas. Algunos han tenido que aprender a hablar después de meses intubados, algunos van a tener afectaciones cardíacas para siempre y el miedo de que algún trombo no pueda acabar cualquier día con su vida. Por supuesto, podríamos hablar de las pérdidas económicas sin precedentes que están sufriendo las familias españolas. En esta crisis van a arruinarse miles, centenares de miles de familias de la clase media y trabajadora de este país. Nunca en las últimas décadas las personas mayores habían tenido tanto miedo y tanta pena como lo que se está viviendo en los últimos meses en nuestro país. Y hay una generación de personas jóvenes que va a ser la segunda gran crisis que sufren en pocos años. Va a haber muchos jóvenes en este país que todavía no han podido formar una familia, que todavía no han podido comprarse una casa, que todavía no han podido establecerse en el mercado de trabajo y que han sufrido la crisis del 2008, del 2010 y que han sufrido también la crisis del coronavirus. Muchos jóvenes que pensaban volver a España algún día no van a poder volver. Y muchos jóvenes que no querían irse de España van a tener que irse. Esta es la realidad de España. Y como dicen las redes, mientras tanto, en el Congreso de los Diputados asistimos a un discurso que ya ha sido calificado por la prensa internacional como un debate tóxico. Mientras tanto, tenemos que escuchar en el Congreso de los Diputados a lecciones de democracia de gente como Bildu o como la CUP o discursos absolutamente trasnochados de virus chinos, de conspiraciones masónicas de Soros o de decir no nos vamos a meter en responder a provocaciones, pero al final acaban llamando depredador y fascistas. Y aún queda la señora Lastra, aún queda la señora Lastra y los representantes de Podemos. Esto es una burbuja, esto es una burbuja que no se parece en nada al miedo de las familias, a la preocupación de las familias o al dolor de las familias. Y yo no hace tanto tiempo que estaba al otro lado de la televisión, desde una empresa privada, un trabajo como trabajadora por cuenta ajena normal, viendo los debates del Congreso. Y me acuerdo perfectamente de la vergüenza que a veces se sentía, y mire que no era la crispación de ahora, cuando veíamos algunos debates alejados de la realidad. ¿Qué pasa? Que algunos de los que han hablado hoy o hablarán mañana no han trabajado en su vida fuera de la política. Por tanto, no se pueden acordar de la vergüenza que uno a veces siente cuando escucha debates políticos porque nunca la han sentido, porque llevan toda la vida viviendo en la política. Esta moción de censura durará, no se sabe exactamente, pero unas 13, 14, 15, 16 horas. En este momento muere un español cada 7 minutos por coronavirus. En lo que dure esta moción de censura habrán fallecido 130, 150 españoles más. La segunda ola de la pandemia ya está aquí. Ya está entrando por los hospitales, por las urgencias, por los centros de salud, por algunas residencias de ancianos. Ya está aquí. Y es una vergüenza que esta segunda ola no se haya aprovechado como una segunda oportunidad para hacer bien los deberes. Otros países que fueron de los peores en sufrir la primera ola...
Bueno, pues ya sabemos cuál es el tono del arranque del discurso de Inés Arrimadas, que sí que está buscando una distancia, por lo menos en el planteamiento inicial, de lo que ha sido el debate de esta mañana.
Porque está diciendo exactamente lo que le importa a la gente. O sea, a la gente le importa no morirse de coronavirus, no tener secuelas de coronavirus y no ser pobre.
Claro, el único problema es que está trazando un discurso, no lo vamos a poder seguir en su integridad porque la hora nos lo va a impedir, pero lo lógico es, está hablando, ahora ha hablado de dos crisis, la sanitaria y la económica, y ha pintado un panorama terrible como consecuencia de la inepcia del gobierno. ¿A qué conclusión te debería llevar ese discurso? Pues a que tienes que reprobar al presidente del gobierno. Y sin embargo ya sabemos que Inés Arrimadas va a votar no a la moción de censura. Es decir, no va a votar sí, que son los contrasentidos a veces tan difíciles de entender de la política española.
Pero es que lo importante de la moción de censura son los cuatro, no te digo los discursos, sino los cuatro tweets que te saquen de tu discurso y con lo que se queda la gente. Si es que al final vivimos
sí,
en
bueno,
eso.
Es verdad, o sea, es que no. Vivimos en esa sociedad. Pero bueno, para eso estamos a veces los medios de comunicación, la radio sobre todo, que tiene la posibilidad de, pues eso, de que la gente escuche un trozo más largo, que no sea solo un tweet, que no sea solo un titular. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Que te está gustando, David, e Inés Arrimadas?
Bueno, yo el comienzo creo que ha estado impecable. O sea, de verdad creo que, o sea, no puede ser que lleguemos al punto de que todos recibamos en una hora de la tarde la alerta en nuestro móvil que dice, Sanidad notifica que ayer hubo no sé cuántos mil nuevos contagios y 200 nuevos muertos y que ya lo procesemos como quien oye llover. O sea, no puede ser. Estamos en mitad de una tragedia, además, gigantesca y no puede ser que lo hayamos normalizado. Me parece bien y responsable que Arrimadas lo haya traído, digamos, a primer plano. Lo que comentabas del sentido del voto es que vuelvo a lo mismo, en el sentido de que el sentido de tu voto es, si estás votando reprobar al gobierno, sí, pero también convocar elecciones nada más, reprobar al presidente, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, sobre todo cuando has hecho el ejercicio primero de decir que a lo que tenemos que estar ahora es a luchar contra la extensión de la epidemia. Y luego, digamos, un último toque que quizás es más personal que otra cosa, pero sí que me fastidia un poco a veces esta demagogia de que solo la gente que ha trabajado en el sector privado y que conoce el sector privado, conoce las realidades de la vida, y que cualquier persona que esté en la política o esté en el sector público, digamos, está abstraído en una burbuja, aunque solo sea porque en esta situación evidentemente también ha habido políticos que han pasado el virus y han estado convalecientes y habrán perdido a seres queridos. A mí esa demagogia a veces de ciudadanos, de reivindicar, digamos, que la realidad del mundo es de quienes están en el sector privado o han pasado con él, pues me parece bastante injusto.
Bueno, tendremos que valorar naturalmente el discurso de Inés Arrimadas cuando haya terminado en su globalidad, pero yo vuelvo a repetir que los primeros 5 o 7 minutos, que es lo que hemos podido ver en directo, me han parecido muy sensatos, particularmente, mucho más sensatos de los discursos que he oído por la mañana. Y vuelvo a repetir que no he oído las réplicas de primera hora de la tarde porque me lo impedía mi labor profesional, que estaba aquí en el estudio hablando de otras cosas. David, ha sido un placer, pero quedas despedido, lo siento.
Bueno, lo haré mejor la próxima vez.
No, lo hagas como lo hagas, ahí no tengas margen de esperanza ninguno, te voy a despedir en todo caso. O sea, que decir que
madre mía, es como
ahora
si
que además tú esto, pero David, lo vas a entender muy bien, porque tengo yo que llevarle la contraria a la ministra Cela. Ahora mismo todo el mundo sepa mucha trigonometría, decía esta mañana Gabriela Albiaco, no sepa nada, va a tener la misma nota porque van a aprobar todos. Pues yo te voy a despedir independientemente de lo bien o de lo mal que lo hagas. Estoy en sintonía con lo que dice mi gobierno.
Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Es lo que votamos.
Bueno, no despido todavía a Rosa y Emilia porque tenemos que hablar de cosas que no tienen que ver con la política, con José Luis García, que se incorporará enseguida a la tertulia para, insisto, orillar, aunque sea durante unos minutos, la moción de censura y hablar de cuestiones diversas, de la vida, como le gusta decir a él. Vamos, por lo tanto, a renovar el ambiente, Leticia Vaquero.
Sí, Luis, porque muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen precisamente en la contaminación que existe en las nanopartículas en el aire y que no son filtradas por los pulmones. Por eso BO es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que podemos tener todos en nuestros hogares. Es un filtro realmente sofisticado y que nos recomiendan, entre otros, la Organización Mundial de la Salud. Podemos tener BO en nuestra casa llamando al 900-730-122, 900-730-122. Solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y además de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar todos los beneficios de BO.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Don't go changing to try and please me.
Bueno, no perdamos las buenas costumbres. Ya saben que los miércoles procuramos mirar un poco hacia otro lado y se incorpora José Luis García siempre un poquito antes. Hoy, como había moción de censura y teníamos que estar pendientes de lo que ocurría, lo hemos retrasado un poco. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú, que eres un ciudadano del común, preocupado por lo que pasa en tu país, buen patriota y además una persona inquieta, ¿estás siguiendo el debate o no?
No, yo soy un buen patriota, estoy esperando que empiece el Madrid a las 7.
Bueno, pues eso, claro. De eso quiero hablar contigo, ¿eh? Claro. Sabéis, Rosa, yo creo que Rosa y Emilia, que están aquí conmigo en el estudio...
También son futboleras.
Son muy futboleras, ¿no? Yo por eso quería comentarlo con los tres. Pero conozco ya la alineación del Madrid, ¿te la sabes?
Yo no.
Pues mira, no, sorpresas. ¿Qué sería para ti lo más sorprendente que podría hacer Zidane hoy?
Pues que jugara... Por ejemplo...
¿Que no jugara quién? Por ejemplo, ¿que no jugara quién?
Porque no jugara Casemiro, por ejemplo.
Casemiro no, juega.
Sí. Casemiro no, hombre, juega. Benzema.
Benzema no juega, macho.
Ah, no juega.
Primera vez que no juega Benzema. Pone a Jovic.
Ya.
No juega a Vinicius. Pone a Rodrigo.
Bueno.
Y pone a Mendy de lateral derecho y a Marcelo de lateral izquierdo. Y el centro del campo, Casemiro, ese no tiene mucha sorpresa, porque tampoco tiene mucho más donde elegir. Casemiro, Valverde y Modric.
Bueno, reconoce que tiene más atractivo todavía el partido.
Dices por los experimentos de Zidane que
claro, no. Claro, tiene mucho atractivo. Pero bueno, vamos a ver si esto ya te lo digo yo, que nunca se sabe. Pero que ya se está muy liado y con lo de la moción y esto, ¿no?
Bueno, más que liado...
No, pero es que ya te he oído esta mañana con Federico.
Bueno, claro, y Federico, que es un negrero, ahora que no nos oye, pretende que esté mañana a las 9 escuchando, sí. También ha casado.
Me ha quitado, o sea, a mí para ponerlo, ¿eh?
Bueno, claro, fíjate, me ha quitado...
Entonces te llevas a Pupina.
Sí.
Ah, vale.
Bueno, pero no, yo de la moción, ya si me da recreo, yo no quiero volver a la moción, por lo menos hasta... Yo también quiero ver el partido, igual que tú, exactamente claro. Igual que tú. Claro. Pero contadme, Rosa y Emilia, ¿vosotras os sorprende la alineación del Madrid o no?
A mí que no esté Benzema, a no ser que esté malo, claro. Que tenga alguna lesión, me sorprende muchísimo, desde luego.
No, es la primera vez que... ¿En cuántos partidos que no juega?
Bueno, yo creo que ha sido titular en todos, sí. No, y no consta que tenga ninguna lesión, a lo mejor es que ha oído Fútbol en Radio y que alguien decía, Juanma, me parece... Ojo, que tiene sobrecarga de partidos, como tenga algún tipo de sobrecarga de muscular y se lesione, lo deja tieso.
A lo mejor se ha puesto la vacuna de la gripe como Carmen Calvo y le ha hecho efecto.
Sí, bueno, pues, también es posible. Está preparándose para el sábado con el Barcelona.
Se ha puesto la vacuna rusa como Navalny.
También es una posibilidad. O sea, que esté reservando hoy, dices, para el partido contra el Barça y que no quiera...
Claro, que es el sábado.
Bueno,
sí,
posible,
también. Es verdad. Pues mira, no
eso
lo había
sí,
pensado.
Es verdad.
Es muy probable.
Qué listo eres, José.
No, pero yo no lo sé, porque hoy es Champions, es un partido muy importante.
Bueno, hombre, pero el Shakhtar no es el Barcelona. O sea, el Shakhtar es el equipo fácil del
Anda,
grupo,
¿y el Cádiz?
Pero el Cádiz es mejor que el Shakhtar.
Eso sí.
Es lo que la gente no...
Pero a mí que me gane el Cádiz con Mágico González, bien, pero... Que bueno, me gane bien, ahora.
Bueno. Oye, la alegría que debe tener Kichi.
Fíjate.
Bueno. O sea, yo después de todos los barcos que nos han dejado de encargar en Astilleros, yo creo que una alegría se merece Cádiz. Sí. Yo como gaditana sí, no lo agradezco.
Muy del Cádiz.
No, pero habláis como si el Cádiz solo hubiera ganado al Madrid esta temporada. El Cádiz ha ganado todos los partidos que ha jugado fuera de casa. Sí. No solo al Madrid. Ojo, que el Cádiz es uno de los que está jugando mejor en esta temporada.
Claro, claro, pero si eso ya se sabía, que venía un equipo. Además, ellos dijeron, vamos a ganar. Dijeron, no vamos a empatar, vamos a ganar.
Además, ahora cuando el Ramón de Carranza se apellide Francisco Franco, se llame Francisco Franco Abascal, claro, sí. Si la democracia funciona.
Claro. A ver qué nombre le ponen.
Oye, pero dime una cosa, ¿vas a empalmar los dos partidos, García? Es decir, primero vas a ver el Madrid y después a continuación vas a ver el partido del Barça. Digo, perdona, si no perdón,
no tengo otra cosa que decir, ya me
hombre, puedes ver. Ah, por cierto, te tengo que comentar una cosa que no hemos comentado, lo hemos comentado muy de pasada, pero que a lo mejor tú lo puedes ilustrar porque me consta que has visto la película. Ha habido un momento en el debate en el que Abascal ha empezado a leer la lista de todas las víctimas de ETA mientras se ponían de pie todos los diputados de Vox. Y entonces, inmediatamente, Adriana Lastra ha publicado en las redes sociales un tuit diciendo, está imitando lo que hace Aaron Sorkin en la última película, Los Siete de Chicago, sí. Está tratando a las víctimas de ETA como si fueran actores de un guión cinematográfico.
Pero es que antes lo ha hecho Dieter.
Bueno, ya, pero Dieter no es...
no es una serie, ¿no? Pero no. Dieter lo hace antes.
Bueno, pero es verdad, yo es que como la película no la he visto, ya lo sabes... ¿no?
Es el final de la película.
Sí, es el final de Los Muertos de Vietnam, claro.
Y es emotivo, ¿no?
Hombre, es lo mejor, yo para mí es el momento máximo. Ya te he dicho yo que a mí me gusta mucho Sorkin. En este sentido no soy neutral. De todas maneras creo que, por ejemplo, El ala oeste de la Casa Blanca o Algunos hombres buenos, no dirigidos por él, pero han sacado mucho rendimiento a sus diálogos y a sus situaciones, porque él, yo le veo que confunde un poco el ritmo con la prisa, entonces se precipita mucho. No tanto, no sé cómo decirte, por ejemplo, en la otra película de Molly's Game estaban menos, pero aquí hay como una ansiedad continuamente para narrar, y entonces le falta un punto de serenidad que sí lo tenía Algunos hombres buenos, donde le da un campo muy grande a Nicholson o a Tom Cruise, o en la Casa Blanca, todos los personajes de Jota, todos, y aquí están como muy pisándose unos otros, como son siete, más luego el juez, que está estupendo, por cierto, Fran Langella.
Sí, Fran Langella antes de morir.
Sí, fíjate, Fran Langella, que yo le vi en Broadway haciendo Drácula. Fíjate,
hombre, es que hizo Drácula en el cine también.
Sí, pero yo lo vi en teatro y yo me quedé asombrado.
¿Eso ha sido el Drácula más guapo?
Sí, tiraba la capa de lado a lado del escenario, yo no sé dónde estaba el truco.
Josh Hamilton tampoco estaba mal, ¿no?
Era impresionante.
Josh Hamilton tampoco estaba mal.
También, Josh Hamilton también es guapo con su lunar. A mí me ha gustado, yo también soy sorkinista, es decir, no, que no me importa,
mucho,
no me importa que Sorkin...
Del año.
Claro, no me importa que Sorkin me engañe, ¿no? Es decir, yo sé que hay un idealismo falso y todas esas cosas y me gusta Sorkin casi siempre. Pero es verdad eso que dice José Luis de la aceleración, de la prisa. Es verdad que la película está muy bien contada, muy bien contada, y además empieza con el final y luego va como con flashbacks como los que habían perdidos, pero mucho más acelerado. Y es verdad que claro, en tan poco espacio de tiempo los personajes se le estereotipan, o sea, aunque sean siete.
Bueno, claro, si tú ves otras películas de juicios, testigo de cargo, te da más campo a ti como espectador para ir estudiando muy bien cómo es él, cómo es ella, cómo es la posible novia, cómo es el tipo que está enfermo, el abogado, la mujer que le cuida, o ves la de Preminger con James Stewart, estás como mejor situado en la sala, por así decirlo, y aquí está todo muy rápido, va como demasiado rápido, y entonces está... yo por eso te decía, Rosa, tú que eres como yo, sorquinista, en Algunos hombres buenos, que es otra de juicios, joder, tiene como mayor medida de puesta en escena, pero bueno, yo creo que es una de las 8 o 10 mejores películas que va a haber este año.
Sí, no, está muy bien, es verdad que tiene muchas cosas maniqueas y estereotipadas, de por ejemplo, Hayden, el que fue marido de Jane Fonda, como señorito, frente a los hippies o frente al negro, o sea, al Pantera Negra. Es decir, es verdad que están como los personajes muy encasillados. Es decir, tú eres un señorito, yo soy un negro, tú eres un hippie.
Yo no tengo más remedio que verla cuanto antes, y Emilia también, porque si no vamos a ser testigos mudos de estas conversaciones. Claro. Pero me hace gracia porque probablemente ya el último empujón para que la gente la vea es lo que ha ocurrido hoy en el debate. O sea, Abascal ha convertido ya a Sorkin en una referencia. Bueno, Abascal y Adriana Lastra, que inmediatamente ha utilizado eso, y la gente querrá ver la película para ver si se puede establecer alguna comparación o no. Bien, es verdad que si tú le dices a Sorkin que haga un guión cinematográfico.
Cuidado, que Sorkin y Soros casi se unen así la primera, sí, la primera sílaba.
Lo más delirante es que cuando estrenaron la película de Sorkin, los independentistas catalanes dijeron que era lo mismo, que eran ellos siendo juzgados.
Eso es. Bueno, ahora, el idealismo de Sorkin, con el material de la política española, no sé qué podría hacer, ¿eh? Porque ahora que podríamos hacer guiones
aquí
de...
solo Iannucci, aquí solo podemos traer a Iannucci.
sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces no me has aclarado si vas a ver al Atleti o no vas a ver al Atleti.
Yo sí te he aclarado que yo ahora programa doble, sesión continua, primero el Madrid y luego el Atleti. O sea, dime qué me ofrece ahora el panorama de melancolía y de tristeza que cruza el país. Por lo menos existe el fútbol, gracias a Dios, ¿no? Hay que agradecérselo a los ingleses, que han inventado un deporte tan bien pensado como el fútbol, joder, que está muy bien. Pero bueno, terminé el libro, el que te dije, el música, solo música.
¿El de Susan Sontag?
El de Murakami, ¿no?
El de Murakami y el director japonés.
Sontag no da tiempo a leerse el camino de, vamos, todo el busca el tiempo perdido.
Es que estás de un voraz que empiezas a parecerte a Torres Luces.
¿A que es, ¿no? impresionante, no, la discoteca que tiene Murakami?
No, pero fíjate tú, luego el libro resulta que es un libro sobre Bernstein, al que no para de citar, y sobre Mahler. Al final es un libro sobre Bernstein.
Porque el japonés era asistente de Bernstein.
Ya, claro, y además cuentas anécdota que yo no había leído, que dijiste tú el otro día, sí, cuando Bernstein se soltó el rollo ese, diciendo, bueno...
Oiga, mire, aquí voy a tocar una cosa.
Que el Glenn Glow de este que va a ir por su parte, que lo sepáis. Pero bueno, luego el libro está bien, y habla de jazz, y de todos, de Louis Armstrong, pero bueno, es demasiado, yo no tengo el conocimiento suficiente cuando lo estaba leyendo para todas las cosas que va a dar las pautas, muy que técnico, si va muy acelerado en el segundo movimiento, que si el tercero, pero bueno, se lee bien, es entretenido.
Pero ¿cuál te ha gustado más, ahora que tienes los dos recientes, el de Susan Sontag o este de Murakami?
El de Susan Sontag. Y ahora tengo, para empezar, estoy eligiendo, o en busca de Philip K. Dick, el que ha escrito su mujer, que debe ser fino, la Anna Dick esta, o el de este, que estoy retrasándolo, El infinito en un junco, pero que ya va a llegar
pero
el momento.
Pero ese es
ya
un libro de fondo de armario, lo puedes leer a la vez que los demás, porque son cuentecitos.
Ya,
ese está muy bien para tenerlo al lado.
Claro, no, y además no tienes por qué leerlo en orden, ¿no? Puedes leerlo...
No, pero El infinito en un junco es que lo tiene, y hoy me leo tres páginas, hoy me leo diez.
Pues te agradezco mucho eso, porque eso está muy bien. Porque el de Philip K. Dick me apetece mucho, porque lo de Carrere a mí me entusiasmó el libro ese sobre Philip K. Dick. Sí. Que hizo él. Y este de la mujer, pues apunta que debe decir, me casé con un pirao, porque vamos a ver, porque este es un genio de los grandes del siglo XX, el Philip K. Dick, ¿eh? Pero vamos a ver. Y tú, Luis, ¿eh? ¿Cómo lees? Tú no paras tampoco.
No, bueno, no, paro, yo no voy al ritmo que vas tú, porque...
No, al ritmo, si es ahora, porque una a la semana no creo que sea mucho.
No, bueno, no sé qué decirte, yo estoy terminando...
Ahora van a poner al 21% el IVA. Aprovecha.
Sí, van a subir.
No, yo estoy terminando, ya os lo dije la semana pasada, estoy terminando el de Arturo Pérez Reverte. Yo creo que lo acabaré ya hoy o mañana y ya tengo el siguiente en lista.
Oye, Luis, a ti te van a desabilizar todo el presupuesto. Suben la Coca-Cola, fíjate lo que para ti eso.
Pero azucarada.
Bueno, pero no estoy muy seguro si la Coca-Cola sin azúcar, no sé si entra en ese
asunto. Se supone que son las azucaradas, ¿no?
Pues entonces la cero no puede estar sometida al mismo.
Pero la edulcorada también las penan, ¿no?
Sí, bueno, va a escapar el no subir la cero y la light. Yo creo que va todo en el paquete.
Oye, una confidencia personal. ¿Te ha enseñado tu...?
Sí, ya lo he visto.
¿Y?
Sí, me gusta muchísimo la foto que han elegido, pero lo que te lo digo abiertamente, no me gustan las letras.
Bueno, pues no, sí.
No, es que las letras, tenía que buscar algo en la línea de Cumbres Borrascosas, ya que la foto es tan bonita y el crepúsculo y tan lejano, y creo que necesitas unas letras con más, no góticas, pero sí como lo de Cumbres Borrascosas, como lejanas, como muy muy estilizadas, ¿no? Ese mazacote tan grande que ocupa toda la cubierta.
Vale, ya hablaremos, ¿no? Para que los oyentes lo sepan, es que le he mandado, antes también se lo enseñaba a Rosa y Emilia, me han mandado la prueba de la cubierta. una novela que he escrito por culpa de Garci, cuya idea original es de Garci y que yo probablemente he triturado.
Oye, que quería preguntarle una cosa a Garci, que hay una película que la han llamado Volver a empezar.
No me digas.
Sí, una película extranjera que se llama Herself, ella misma o algo así, y la han llamado a Volver a empezar.
Pues bueno.
¿Qué te parece?
¿Y eso se puede hacer?
Sí, supongo que se puede hacer todo ya. Yo creo que sí.
Bueno, vamos a acabar con...
Yo empecé la película llamándola, y ahí está la claqueta y todo, Begin de Begin, se llamaba.
Sí,
Begin de Begin, bueno, escrito.
De hecho, en el título aparece, entre paréntesis y abajo.
Entonces, los herederos de Cole Porter dijeron, te damos autorización, previo pago, para que utilices Begin de Begin, pero no el título de la película. Entonces la pusimos Volver a empezar, que no tiene nada que ver con empezar el Begin, que es como empezar el Foxtrot. Y entonces, cuando se fue y se vendió a Estados Unidos, la Fox le puso To Begin Again, o sea que... Siempre ha ido por ahí con varios títulos, pero bueno, Volver a empezar es un título. Había una, la canción de Julio Iglesias es Volver a empezar, ¿no? El Begin de Begin.
Begin de Begin.
Claro.
Yo creo que la versión suya es también Volver a empezar, ¿no? Qué creo bien, que yo. Sí. No me acuerdo, pero bueno.
Bueno, pues.
Bueno, has tomado nota entonces. Sí. Creo que es muy bonito, pero no sé lo que dirán Emilia y Rosa, que lo han visto, pero creo que hay que afinar en las letras. Que había que buscar unas letras como
han dicho, eso. Han dicho que le hagan más propuestas. Frente.
Han dicho que es muy oscuro. No les ha gustado porque es oscura. Pero bueno, ya no, este debate ya no tiene mucho más sentido porque no implica a los oyentes. Así que vamos a dedicarles, de salida del programa de hoy, García, una canción que sé que tú eliges con especial buen tino para despedir el programa con buen gusto. ¿Cuál has elegido hoy?
Hombre, esto es el Otro Día de Sol, el La La Land, el arranque, que es una maravilla de ritmo y de belleza. Es como un musical de la época gloriosa de los musicales de Arthur Freed. Es una verdadera joya. Y que es el arranque. Y además a mí me gusta mucho esta película. Sé que hay gente que dice que no, pero a mí me encanta el La La Land. Es una
a Rosa
película.
No le gusta.
Pues a mí sí me gusta mucho.
¿A Rosa no le gusta?
No especialmente.
A mí la historia me gusta, más que los números musicales, pero la verdad es que ellos cantan bien.
Ya, pero que yo es que para ver un musical me veo cantando bajo la lluvia.
Claro, pero es que eso ya no se hace excesos.
Claro, bueno, vamos a ver. Estamos por ver lo que ha hecho Clint Eastwood con My Fair Lady.
Sí, Rebeca creo que es un espanto.
Con My Fair Lady no, con West Side Story, perdón, que me he equivocado. Bueno, entonces, Garci, La La Land para terminar el programa de hoy con buen humor y con...
Otro día de sol, Another Day of Sun.
Me parece muy bien, porque como el día está tan lúgubre, informativamente hablando, después de lo del Congreso de los Diputados, pues podremos repetir.
Vamos a tener a Sánchez hasta 2040 o así.
A ver si esto tonifica el ánimo. To my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town, I'll sleep one day. The lights are down, you'll see my face and think of how he used to know me. Find me a spell, I'm reaching for the heights and chasing all the lights. In the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low. Dusty mic and neon glow. Even when the answer's no, my money is running low. Dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Bueno, pues es un bonito cierre. La lástima, Garci, es que os tenga que dar una última noticia de última hora, que no deja de ser una especie de, yo qué sé, frontera psicológica, se dice ahora para casi todo, pero es así de triste. Hemos tenido 16.973 nuevos contagios, lo que quiere decir que ya superamos el millón.
Madre mía.
Hemos superado el millón de contagios.
Bueno, hoy, más anticuerpos.
Mientras sus señorías hablaban en el Congreso de los Diputados de lo que les daba la gana, España superaba el millón de contagiados por el COVID-19. Bueno, espero que esta música haya servido en la medida de lo posible de antídoto. Sí. García, gracias.
Venga,
un abrazo muy fuerte.
Un beso, chicas. Hasta luego.
Un beso.
Emilio,
beso.
Rosa, también muchas gracias, por haberme acompañado. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por estar ahí. Volveremos mañana, que será otro día. Será jueves y será 22. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarles.